Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el Parlamento cubano, como dicen, pero en realidad es la Asamblea Nacional del Poder Popular, ha aprobado recientemente, el sábado, una nueva ley de inversión extranjera con el que el gobierno comunista de Raúl Castro pues busca atraer capital, mejorar su crecimiento y crear empleos, entre otras cosas. Las regulaciones pues se darán a conocer, serán publicadas en los próximos días, 90 días después, y vamos a seguir hablando hoy en el programa de esta ley de inversión extranjera en Cuba.
Lo cierto es que más allá de esperar las regulaciones para ver cómo se va a aplicar en detalles, todo parece indicar que no hay, no hay un embullo, utilizando una palabra muy cubana, no hay un embullo grande ni entre los cubanos que viven dentro de Cuba, ni entre muchos inversionistas o posibles inversionistas que viven fuera de Cuba. Esa es la realidad, al menos así lo han dicho en este programa, lo han dicho en otros programas y en los análisis, pero ¿quién mejor para comentar sobre esta situación? Si realmente se puede esperar algo, si no se puede esperar, ¿qué es lo que se comenta entre el cubano de a pie? Que una persona que vive dentro de Cuba, muy vinculada precisamente a la gente en la calle, y me refiero, y además en su condición de economista, me refiero a la economista cubana, a la opositora cubana, Marta Beatriz Roque Cabello. Saludos, Marta, bienvenida al programa.
Saludos para ustedes y para los oyentes del programa. Un gusto estar aquí.
Bueno, igualmente, Marta, hasta ahora lo que hemos podido ver, y me imagino que es casi lo mismo que has podido ver y leer tú allá en La Habana, ¿qué pudieras comentar que te ha llamado la atención, algo innovador, nuevo, no sé, de esta ley de inversión extranjera?
Mira, José Luis, esta ley está muy politizada. Fíjate que en todo momento las personas que hablaron en la Asamblea hablaron de problemas políticos referidos a la ley. Por ejemplo, que la ley tiene que respetar la soberanía nacional, que si la ley se hace correctamente, pues el país no se va a ir a pedazos, etcétera. O sea, fueron las intervenciones de José Luis Toledo, de Rodrigo Malmierca y de Marino Murillo, el zar de la economía en Cuba en estos momentos. Yo pienso que desde el punto de vista político, independientemente de lo politizada que está, y para comenzar por un aspecto, ha sido verdaderamente un chasco porque está yendo para atrás en lo que se hizo durante el primer decenio de la llamada revolución en Cuba, que fue incautar los bienes de todas las empresas extranjeras que estaban aquí. Quiere decir que esto trae el mensaje de que sencillamente el sistema no funciona.
De todas maneras, aquí llama la atención algo, Marta, y cada vez que vemos, por ejemplo, cuando se abren, y voy a poner tres ejemplos que me vienen a la mente. Uno, cuando se permitieron los cuentapropistas en Cuba, pues se les dio la posibilidad a un sector reducido de la, digamos, de la población, a la población se le dio la posibilidad de renglones muy reducidos para poder crecer, desde forrador de botones hasta, limpiador de fosas, etcétera, estas cosas. Por ahí vemos que es tímido. Cuando se habla desde el año pasado que se autorizó, o que al menos se dijo que se le iba a pagar a los deportistas y que ya entró en vigor a los deportistas de alto rendimiento, son todos salarios bajo el control del gobierno y no permitir que el deportista entre en el libre mercado, en el mercado libre de la oferta de acuerdo a su talento. Esto es tímido también. Las expectativas con la ley de la inversión extranjera, que ya decir que es extranjera es un poco insultante para una persona que vive en Cuba, pero más allá de eso, las expectativas eran grandes. Y ahora, Marta, resulta que tampoco, se queda todo frenado. ¿Cuál es la intención del gobierno? ¿Por qué anuncian y después se quedan a mitad de camino? ¿Qué es lo que está pasando desde tu punto de vista?
Mira, yo creo, en primer lugar, que el gobierno trata de ganar tiempo. Porque, ¿qué más tiempo le puede quedar en el poder a Raúl Castro? Entonces, sabemos que así del Castro no le queda ninguno. Entonces, el gobierno trata de ganar tiempo y con esta forma de ganar tiempo entretener al pueblo. O sea, todas estas ofertas que se hacen no son más que para mantener el poder Y desde el punto de vista exterior, hay personas que se creen todo esto. Hay personas que pueden, que te hablan y dicen, bueno, hay una apertura en Cuba, hay un cambio. Lo que pasa es que habrá cambio, pero no hay resultados. Y cuando uno cambia, tiene que haber resultados, porque si no, no resuelve nada. El pueblo cubano no necesita palabras, necesita hechos, necesita comida, necesita casa, necesita satisfacer sus necesidades materiales y espirituales que no las tiene satisfechas. Por consiguiente, el cambio del cual se habla no ha beneficiado para nada al pueblo.
Marta, algo interesante, pienso yo, dentro de esta ley es que no hace referencia a la zona especial de desarrollo del Mariel. ¿Por qué? Es la pregunta que te hago.
Sí, el problema es que la zona especial de desarrollo del Mariel tiene su propia legislación. Y como ustedes bien decían, esta ley va a tener un reglamento y además 7 resoluciones de diferentes ministerios del país que tienen que legislar para poder complementar lo que dice la ley. O sea que ninguna de esas resoluciones ni ese reglamento están vinculados al Mariel. El Mariel tiene su propia ley, su propio reglamento y un tratamiento diferente totalmente.
De todas maneras, te pregunto, Marta, digamos, una ley donde... ¿Sí, me escuchas, Marta?
Sí, ¿cómo no?
Ah, porque no, se siente cierto ruido en la línea. Pero te repito la pregunta. Una ley que comienza, por ejemplo, más allá de la politización que tú mencionas, una ley que comienza diciéndole al inversionista, usted no va a ser, usted no tiene la posibilidad de contratar libremente a un empleado. El empleado usted me lo pide a mí, yo le digo lo que usted le tiene que pagar, o lo que me tiene que pagar a mí, entonces yo me encargo de pagarle a ese empleado, pero además yo le doy al empleado. Yo también se lo busco. Una ley donde no está muy claro cuáles son los problemas de propiedad. Ayer en este programa decía Carlos Saladriga, una persona de negocio, un hombre de negocios cubano-americano que quiere invertir, de los que quiere invertir en Cuba, decía que cómo es posible que si no está claro la propiedad, ¿a quién él le puede vender una empresa, por ejemplo, que él abra en Cuba? ¿A quién se la puede vender? ¿La puede cerrar? ¿Puede sacar todo su capital? Estas cuestiones no están claras. O sea, más allá de atraer a inversionistas, no los atrae. Entonces, ¿cuál es el objetivo del gobierno cubano? Más allá de entretener, como tú dices, a la población desde el punto de vista exterior, ¿qué está buscando? ¿Algún dinero fácil? ¿Alguien que no se cuestione nada?
Sí, mira, en primer lugar déjame decirte que la ley no permite las inversiones de cartera, lo que implica que ningún activo va a ser propiedad de nadie. Los activos se mantienen siendo propiedad del Estado. Incluso si las inversiones se hacen, por ejemplo, en una cooperativa, que como sabes es privada, entre comillas, tendrá que tener la presencia estatal en la inversión de la cooperativa. Ahora, yo pienso que está bien claro que nadie nunca va a ser dueño de nada en el país, porque si la ley fuera para trasladar propiedades, bueno, pues toda esta parte política se caería y por consiguiente nadie va a ser dueño de nada aquí en el país. Por consiguiente, pienso que los inversionistas van a tomar en consideración todo esto, entonces estudiarán la ley perfectamente y se darán cuenta que es un gran engaño, porque el único gancho que hay en la ley son los 8 años de gracia para las ganancias, o sea que durante 8 años no tienen que pagar impuestos sobre las ganancias. Ese es el único gancho que tiene la ley y no pienso que le enganche a nadie.
Hablando precisamente de atraer inversiones, llamó la atención antes, creo que fue así, antes de que se suscribiera o se votara, ¿no?, se aprobara por parte de, unánimemente, del Parlamento cubano, de la Asamblea, pues salió el señor Malmierca, inmediatamente Rodrigo Malmierca, y dijo que, sin duda, bueno, los emigrados podrían invertir siempre que se trate de personas que no tengan posiciones adversas al proceso revolucionario ni estén vinculadas con la mafia terrorista de Miami.
Marta, sí, para concluir, adelante.
Sí, creo que eso es exactamente lo que estamos hablando, que la ley está totalmente politizada y que lo que se ve específicamente en la ley es que, sin lugar a dudas, pues no está hecha con el deseo de atraer verdaderamente el capital.
De alejarlo.
Sí, señor, de alejarlo más que de atraerlo. Marta Beatriz, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido como siempre en el programa.
Un placer para mí, un saludo para los oyentes, que son, sé que son muchos.
Gracias, gracias. Una pausa y regresamos.
Vamos a hablar de Venezuela. La situación sigue muy tensa allá en Venezuela.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Estados Unidos. Y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a Venezuela, vamos a analizar los últimos acontecimientos allá y está con nosotros Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
Muy bien, señor Manso, gracias por acompañarnos. Sé que usted está en la calle.
Es un gusto para mí conversar con usted, sí, señor.
Sé que está en la calle, sé que ha estado viviendo intensamente nuevos capítulos de represión de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Si nos puede hablar de esta manifestación que ocurrió en apoyo a precisamente a María Corina Machado.
Así es, estuvimos en la Plaza Brión de Chacaíto dando apoyo. Una gran cantidad de personas, es difícil hacer un cálculo, yo pienso que más de 5,000 personas estábamos allí. Llegó la diputada, comenzó sus palabras, desarrolló sus palabras, y de pronto pues la concentración fue atacada por la Policía Nacional y por la Guardia Nacional, pues con bombas lacrimógenas, perdigonazos, disparos, etcétera. Y eso provocó que pues acabara la concentración de una concentración por demás pacífica. Allí lo que estábamos era escuchando las palabras de diferentes personas, etcétera, y acabó de la manera más abrupta y violenta posible, ¿no? La diputada se puso a resguardo y en moto se fue a la Asamblea Nacional montada en una moto.
Sí, hemos visto la fotografía. Desafortunadamente la prensa pues no se le ha permitido, la prensa nacional venezolana, cubrir este asunto, por lo menos no hicieron cobertura en vivo sobre esta situación, pero sí hemos visto a través de las redes sociales de comunicación, de Twitter, incluso lo que usted nos acaba de decir, Manso, de la diputada María Corina Machado en una moto camino hacia
esto verdaderamente. Y usted, que es testigo de lo que ha sucedido, ¿esto pone aún más al pueblo venezolano, a las personas que están en la oposición enfrentados con el gobierno? Porque es la pregunta que le hago. ¿Usted cree que es la forma de salirle al paso a una concentración pacífica como la que desarrollaba la oposición ahí en Chacaíto?
No, por supuesto que no. O sea, es que pues en Venezuela... la forma como son tratadas las manifestaciones, la forma como es tratado en términos generales cualquier tipo de protesta es la misma, es con violencia, es con represión desmedida, es con amenazas, con enfrentamiento. Si no son los medios tradicionales del Estado, es decir, la Guardia Nacional o la policía, entonces te envían las bandas paramilitares. Estas bandas paramilitares están armadas, disparan a diestra y siniestra contra el pueblo. Numerosas pruebas ya hay de todo lo que viene sucediendo, ¿no? Y desafortunadamente también, pues por la censura que tenemos, porque realmente lo que vivimos es una censura sin límites en todos los medios, pues realmente la única manera que tenemos nosotros de hacer conocer lo que vivimos como venezolanos es a través de las redes sociales y este tipo de posibilidades, la cual agradezco, ¿no?, entre otras cosas, porque es la única manera que tiene el mundo de enterarse de lo que vivimos día a día aquí, ¿no?
Claro, eso es cierto. Las redes sociales han jugado un tremendo papel, y creo, y tengo entendido, y esto para nuestra audiencia dentro de Cuba, nuestra audiencia en un 90% está dentro de la isla, señor Manso, creo que esto ha sido, digamos, la coordinación para las protestas, para las marchas, ¿se produce a través de las redes sociales de comunicación en Venezuela?
Sí, en muchísimo. Yo diría que en un 90% se utilizan las redes sociales para coordinar protestas, para informar, para saber qué está ocurriendo. Son las redes sociales. También los programas telefónicos, ¿no? Lo que llaman las APPs de los celulares, pues uno va haciendo grupos con personas, con amigos, y a su vez estos enlazados con otros amigos, pues pero es la única manera que tenemos de enterarnos y de comunicarnos en Venezuela, ¿no?
Claro que sí.
Claro, muchísimas gracias a usted, Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, acá hoy en Las Noticias Como Son.
Bueno, un placer de verdad que haya estado con nosotros en medio de toda la agitación que yo sé que ha tenido usted.
Sí, señor.
Que nos haya acompañado,
sí, señor,
unos minutos.
Nos ha tocado correr, sí, señor.
Bueno, pues suerte y cuídese, ¿eh? Y cuídese.
Gracias.
Bueno, se nos une ahora, pues, también desde Caracas, otra persona, José Luis.
Sí, señor, la magistrada Cecilia Sosa. Bienvenida, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Y no quedemos mucho tiempo, pero creo que este tema...
Sí, bueno, un saludo.
Gracias.
Bueno, entremos en materia.
Así mismo. Bueno, yo creo que la materia es muy sencilla. El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la pérdida de investidura de María Corina Machado. ¿Procede constitucionalmente esto?
Bueno, de esta forma no, porque todo diputado, no importa de qué tendencia política sea, tiene el mecanismo a través de los cuales el Tribunal Supremo en pleno debe conocer del antejuicio de mérito en el evento de que hubiera cometido algún hecho que deba ser investigado, como es el caso que la misma sentencia reconoce. Y resulta que la Sala Constitucional, basándose en que interpreta un artículo de la Constitución, sin aviso, sin protesto, sin mediar una siquiera una palabra o oír a la diputada, pues le quitó su investidura así nomás. Y se la quitó por dos razones que además lo ponen en la sentencia. Primero, porque se sustituyó al presidente de la República llevando relaciones internacionales. En consecuencia, ya no es un tema de interpretación, sino lo que se está haciendo es predibujando una traición a la patria. Y segundo, por haber el presidente roto relaciones con Panamá, a juicio de la Sala Constitucional, se violó que el único que puede llevar adelante las relaciones internacionales es el presidente de la República. Y esa es la razón por la cual, en base a otro artículo que supuestamente están interpretando, pues la despojaron de sus vestiduras como diputada, cuando en realidad a ella le correspondía el antejuicio de mérito. Y si esta era una razón para agregarle a la ya denuncia que el diputado Cabello y el resto de los diputados oficialistas habían presentado ante el Ministerio Público, han debido pues agregar este elemento para que el Ministerio Público decidiera. Esa es la realidad que tenemos, no hay representación popular en Venezuela, el voto vale cero, no importa quién lo emita, y la soberanía que reside en el pueblo, pues lo limpió la Sala Constitucional y lo hizo desaparecer para siempre.
Estamos hablando que el Tribunal Supremo considera usted que está pues totalmente plegado al Poder Ejecutivo.
Yo diría que está plegado al poder de Diosdado Cabello como capitán del ejército. Esa es nuestra realidad política en este momento. Y como el capitán del ejército le debe obediencia a Diosdado a Maduro como comandante en jefe, pues la trilogía queda perfecta.
Cecilia, hay una declaración de Telma Fernández, me imagino que usted la conozca muy bien, miembro del grupo de juristas que asesora a María Corina Machado, y ella pone en tela de juicio la institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia, que le ha prohibido a María Corina ejercer sus funciones. ¿Cómo contemplar brevemente el caso judicial? ¿Usted cree que proceda finalmente el gobierno, en este caso Nicolás Maduro, y la lleve a prisión como ha sucedido con Leopoldo López?
Creo que esta sentencia es un precondicionamiento de una traición a la patria. Aquí, al no haber estado de derecho, al no haberle respetado a ellos los mecanismos que le permitieran inclusive decir algo, que son mecanismos absolutamente constitucionales, lo que no puede entenderse es cómo el propio poder en ejercicio deslegitima sus propios poderes frente a todos. Porque, y eso es lo que está pasando en Venezuela, es decir, si bien el tribunal siempre ha favorecido a las tendencias oficialistas, ahora ya no importa, yo digo lo que políticamente le conviene al gobierno sin mediar al menos el diseño jurídico institucional para parecer algo, digamos, creíble. Y en ese sentido, yo sinceramente pienso que María Corina, esta sentencia, por otro lado, la transforma en la representante internacional de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, de la situación catastrófica desde el punto de vista institucional y constitucional del país. Y muy por el contrario, si creían que al quitarle formalmente la investidura ella la va a perder como diputado, creo que han cometido un grave error político que se queda simplemente en la concepción de que el mundo no nos está viendo, cuando a diferencia de lo que puede haber pasado en otros países hace 50 años, hoy el mundo ve a Venezuela por el prisma de las fotografías, de los videos, que no son algo sino de la realidad.
Claro que sí, no tenemos tiempo para más, pero lo que, o sea, desde el punto de vista de análisis que se puede hacer, si hay un poder de justicia doblegado a una persona, que esa persona es el que representa el poder legislativo, el presidente del poder, o sea, del poder popular, iba a decir, de los diputados, la Cámara de Diputados, y esa persona responde también, por supuesto, a lo que es el poder ejecutivo, entonces podemos hablar de la trilogía que hablaba Cecilia, poderes de justicia, o sea, el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo, todos siendo una trilogía que responden a un mismo deseo. Eso cierra como yo lo veo, cierra las posibilidades de una salida en cualquier momento para la situación de Venezuela, una salida por la paz, una salida constitucional, y se pone bien difícil la situación.
Cecilia, muchísimas gracias por su tiempo.
Así es. Bueno, un saludo y hasta luego. Hasta
un
pronto.
Gran abrazo, cuídese, bueno. ¿Cómo no?